con el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
I avui anem a parlar en una mirada a la diversitat amb el neuropsicòleg clínic de Neurovila, Ivan Tripiana, perquè ja sabeu, jo crec que és un tema que s'ha parlat moltíssim, que ha estat en boca de tots, que per desgràcia molts o la majoria de les persones l'hem tingut, i, però a moltes d'elles o algunes d'elles se'ls han quedat seqüeles. Estem parlant del Covid i d'això és del que anem a comentar i a aprofundir un poc més en aquesta entrevista. Ivan Tripiana, buenos días.
Muy buenos días.
El COVID persistente, ¿no?
Bueno, pues nada, lo que quería hablaros hoy es del long COVID o COVID persistente, que es una condición medianamente crónica que se da en personas afectadas de COVID cuyos síntomas persisten más allá de entre una ventana de entre 4 y 12 semanas, ¿no? Digamos que se cronifican esos síntomas. Uh-huh. A partir de 12, entre esa ventana 4 o 12 semanas ya podemos hablar de COVID persistente. Comentarte que ese COVID persistente se da entre el 10 y el 15% de todas las personas infectadas, que se da curiosamente más en casos leves que en casos más graves de COVID,
¿ah?
Y que se da en personas, se suele dar en personas menores de 50 años con infección leve, ¿vale?
Y, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son sus síntomas?
Bueno, tiene una serie de. Me gustaría hablar, centrarme en los síntomas o secuelas neurológicas o neuropsicológicas,
claro.
pero antes permíteme que te hable un poco de las secuelas generales de ese COVID persistente, que es realmente, podríamos denominar que es una nueva forma de daño cerebral adquirido, ¿vale? Una nueva forma, porque como pueden ser pues un ictus o puede ser un traumatismo encefálico, un trauma cerebral, ¿no?
Sí.
Porque es un daño cerebral y neurológico sobrevenido, ¿no? Uh-huh. Entonces sería una nueva causa reciente. Y entonces esas secuelas generales podríamos resumirlas en esa fatiga física y mental, las dos, esa fatiga. También las conocidas secuelas sensitivas que afectan fundamentalmente a gusto y olfato. Cefaleas, problemas emocionales, insomnio, dolores musculares, mareos, problemas digestivos y motores. Esas serían un poco las secuelas generales del COVID persistente. Pero, como te he dicho antes, me gustaría centrarme en las secuelas más cognitivas, ¿vale? La principal secuela cognitiva es lo que llaman una niebla mental o nebulosa mental, ¿no? Los académicos llaman brain fog, que es un estado así un poco confusional, donde a lo mejor notas que una palabra no te acaba de salir, no acabas de recordar el nombre de una palabra, un estado así de neblina mental, ¿no? Y después, mira, fruto de un estudio que se hizo en 2022, en febrero, si mal no recuerdo, con 63 pacientes, sacaron un perfil neuropsicológico del COVID persistente. Sacar una serie de funciones, de cuáles son las funciones cognitivas que suelen estar más alteradas en personas afectadas de COVID persistente. Que paso a enumerártelos,
sí,
¿vale?
Sí.
Así nos hacemos una idea de ese perfil neuropsicológico. Por una parte, hay alteración de los procesos atencionales, hay alteración de la atención,
sí.
Hay alteración de la función ejecutiva, de las funciones ejecutivas fundamentalmente de la planificación. Hay alteración de la capacidad de aprendizaje y de la memoria, sobre todo hablamos de memoria a largo plazo, y hay alteración de la velocidad de procesamiento de la información. Esa por ejemplo, es muy típica en esclerosis múltiple.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, esas serían las secuelas más neurocognitivas.
Lo que me sorprende más es que hayas comentado que es en los pacientes que han tenido un COVID leve. Que eso es lo que,
sí.
que prácticamente, ¿no? Lo han pasado como un resfriado, para entendernos, y...
Sí, a mí también es algo que me sorprende. A mí también es algo que la verdad es que me sorprende. No sabría darte una explicación, porque ten en cuenta que, a ver, pues con esto es muy, muy reciente. Llevábamos 2 años de pandemia y poco más, 1 año o 2 más, y no se han hecho investigaciones, pero falta muchísimo por investigar y falta darle tiempo para ver si esto realmente es algo permanente y crónico ya de por vida o se puede revertir de alguna manera.
¿Pero se puede tratar estos síntomas, estas secuelas que nos has comentado?
Sí, por supuesto que se pueden tratar, por supuesto. Se pueden tratar porque son secuelas cognitivas comunes a otras enfermedades neurológicas que nosotros asumimos en Neurovila, como puede ser problemas atencionales, por ejemplo, tiene pues muchas personas que han sufrido ictus, ¿no?
Sí.
Entonces, pues previa valoración, que es lo que hacemos siempre, una valoración de todas las funciones cognitivas, ya tenemos una pista, tenemos un perfil claro de neuropsicológico del COVID persistente, ya nos vamos a centrar en valorar esos dominios cognitivos y luego pues se trata como se tratan otras enfermedades neurológicas, ¿no? Ajá. Se trata con estimulación cognitiva, que es lo que hacemos aquí, estimulación cognitiva de esas funciones que tienen más flojas. Uh-huh. Y por supuesto también con estimulación eléctrica cerebral no invasiva por corriente directa, que sabes que la estamos sí. usando aquí en Neurovila, ¿no?
Muy bien. ¿Hay alguna forma de, me imagino que es muy pronto para contestar a esta pregunta, pero de eliminar estas secuelas y volver a llevar una vida absolutamente normal?
Bueno, abordándolas terapéuticamente, como te he dicho, por lo menos puedes mejorar o puedes buscar un mantenimiento de que claro. no vaya más, como sucede, por ejemplo, con los ictus crónicos, ¿no? O con algún traumatismo craneoencefálico. Buscas ese mantenimiento cognitivo o mejora, ¿por qué no? Nosotros siempre buscamos mejoras a nivel cognitivo. Pero como objetivo mínimo nos planteamos siempre el hecho de mantener esa función cognitiva. Sabemos que el virus ha entrado en el cerebro. Sabemos que se han encontrado restos de virus en el cerebro, pese a que el cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, pero los estudios nos ponen de manifiesto que ha entrado en el cerebro, ¿no? Entonces, a resumirte un poco estudios que se han hecho, sabemos que provoca daño y muerte neuronal, sabemos que provoca microhemorragias cerebrales, sabemos que provoca también un poco de hipoxia, que llega menos oxígeno, ¿no? Sí. Sobre todo se ha encontrado el virus fundamentalmente a nivel del sistema vascular, del sistema cerebrovascular del cerebro, ¿no? También se ha encontrado en otras partes del cerebro, pues sistema límbico, cerebelo, ganglios basales, troncoencéfalo, se ha encontrado en esas estructuras cerebrales, pero como te digo, la afectación en el cerebro se da sobre todo a nivel vascular. Uh-huh. Llega menos oxígeno, microinfartos, parecidos a la demencia multiinfarto, demencia vascular, pero más a nivel micro. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto va a ser reversible o no? Pues bueno, no lo sabemos. Sabemos que persiste, de ahí lo de COVID persistente, que la gente
pero no... Pero corto plazo, no se puede hablar de largo plazo.
No podemos hablar porque tenía que haber estudios longitudinales con años y años y años. Entonces el pronóstico es un poco incierto porque es una patología muy, muy, muy reciente.
Claro. Eso sí, no alarmarse, es tratable, se puede tratar aquí mismo en Neurovila y que las personas que lo detecten que enseguida, ¿no?, que lo digan a un especialista porque él sabrá qué hacer con ello.
Sí, sí, nosotros tuvimos un caso de COVID persistente en Neurovila, que había una afectación sobre todo en tema de memoria. Y sí, pues cualquier persona que se note, pues eso, como he comentado antes, ese estado un poco confusional, esa niebla mental, o problemas atencionales, o problemas, como te he dicho, de memoria, de función ejecutiva, una persona que a lo mejor sí me he encontrado algún caso, persona que le cuesta planificarse el día, ¿no? Y dice, ostras, a mí esto no me pasaba antes, ¿no? Me cuesta organizarme, ¿no? Cualquiera, ante la duda, pues bueno, nosotros siempre podemos hacer una valoración y, como tú bien dices, esto se puede tratar con fundamentalmente con estimulación cognitiva. Uh-huh. Se puede abordar terapéuticamente, claro que sí.
Muy bien, pues con esto nos quedamos. Iván Tripiana, muchas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversidad. espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.